siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, nuevamente estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre, con la dirección y la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Hoy va a ser el primer programa del año y aunque no estuvimos en vivo la semana pasada, porque estaba mucha gente fuera de Miami y no se nos hizo fácil la producción, queremos cubrir lo que hemos dejado de cubrir por esa razón. Hay muchas cosas de que hablar y con las entrevistas vamos a tratar de ampliar sobre eso. Pero ahora sí, lo que quiero nombrar y quiero hablar es de lo que está pasando en Cuba en las últimas 2 o 3 semanas. Obviamente, y todo el mundo sabe que la dirección de la dictadura está bien mal plantada. Bien mal plantada, porque ellos mismos se han dado un tiro en el pie. ¿Cómo es posible que un gobierno que tenga la facilidad, a fuerza, pero todavía se han mantenido en el poder 6 décadas y media prácticamente, y el país no haya progresado ni en un solo renglón, ni de la economía, ni de la democracia, ni de los derechos humanos, ni de la salud de los ciudadanos, ni la educación? Eso nada más que lo han logrado ellos. Debieron ganarse un premio Nobel por haber destruido un país de la forma que lo han hecho. Ellos serían un modelo de cómo destruir a los países. Ahora, como es natural, todos se echan la culpa uno al otro. Y entonces han desenterrado a una momia. Desenterraron a Raúl Castro, que hacía meses que no salía, para meterle miedo a todos los sectores que están en desacuerdo en cómo desgobernar y destruir más a Cuba. Cada uno tiene su modelo de qué hacer para que Cuba sea destruida más todavía en cada instante. Y Raúl vino a hablar de una cosa que yo creo que es primera vez que lo habla, que habla sobre ella, que necesita la unidad. Por supuesto, la unidad no la va a tener nunca del pueblo. El pueblo está harto de ellos y hay una sola razón por la que los han revirado: por la fuerza de la dictadura. Ellos criticaban a los dictadores como Trujillo, como Pérez Jiménez, como Batista, como todos dicen que eran dictadores, pero todos los países esos, bajo el poder de esos dictadores, o dictablando, se puede decir más bien, los países progresaron y no estuvieron tanto tiempo como ellos. Ellos llevan 60 y pico de años en el poder y cada año están más destruidos que el año anterior. Tienen que buscar alguien de quien ser parásito. Y sobre eso quiero hablar, sobre la costumbre y la necesidad de la dictadura cubana de buscar parásitos. En este momento no tiene ninguno. Buscó una solución intermedia, porque yo sé que ese no es el futuro que ellos quieren para Cuba, con los MIPINES, con la inversión del pueblo en mejorar el mantenimiento de la canasta básica, aunque sea en Cuba, que no existe. Entonces crearon los MIPINES para quitarse ellos la responsabilidad que no pueden cumplir de abastecer al pueblo. Cuando los MIPINES estuvimos aquí, nosotros tuvimos la suerte de reunirnos con muchos de ellos. Y desde entonces Cuba no me suelta, por supuesto no me va a soltar, porque les dije la verdad. Y les voy a repetir la verdad que yo le dije a los MIPINES cuando nos reunimos con ellos, que ha salido en las redes sociales. Y ahora quiero que lo oigan en Cuba por todos lados. si se los dije bien claras y palabras textuales. Les dije a los MIPINES, ustedes no están aquí por la bondad ni la voluntad de la dictadura. Ustedes simplemente están funcionando y tienen un negocio porque la dictadura los necesita, porque no tienen dinero ni para comprar un cuarto de pollo, y ustedes pueden comprar los contenedores de pollo y venderlos y abastecer al pueblo cubano. Pero acuérdense que ustedes nada más que van a existir mientras la dictadura los necesite. Cuando la dictadura no los necesite más, ustedes desaparecen. Y ahí es donde ustedes tienen que convertirse de ovejas en leones. No hagan como nosotros, que nos dejamos quitar las cosas y huimos de Cuba. Peleen por libertar a sus negocios. Ya ni siquiera tienen que ser patriotas, aunque estén con el gobierno, aunque sean puestos ahí por conveniencia. Ustedes ya han hecho un negocio, ya están ganando dinero, ya ustedes no tienen que ser perros de nadie. Lo que tienen que hacer es luchar, si no por Cuba, por su dinero. Gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y proseguimos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y estamos recibiendo en este momento como nuestro primer invitado, nuestro amigo ex seminarista y siempre activo informando sobre todo lo que pasa en Cuba, José Alberto Sánchez Martiato, desde Los Araos, mi ciudad en Cuba, en la provincia de Matanzas. Bienvenido a nuestro programa, Martiato. Aquí estamos Orlando González Landi y yo, Santiago Álvarez, representando la Fundación Rescate Jurídico. Tú has sido siempre una fuente de información muy buena para nosotros. Y hoy quisiera que nos informara, porque desgraciadamente no pudimos hacer un programa nuevo la semana pasada. Y aunque es noticia de unos días, queremos saber qué ha pasado en Cuba con los damnificados del tornado que pasó allí hace unos días.
Sí, bueno, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, hace unos días ocurrió un evento que tomó por sorpresa a las personas, un tornado en el barrio conocido por La Gaviota, que causó serios daños en algunas casas y fundamentalmente en la bodega de la zona que iba. El tornado continuó rumbo hacia la localidad Macagua, hacia Paté Macagua, donde hizo estragos considerables en el barrio El Key, barrio que se llama así por un ciclón conocido como Key que pasó por la zona. Bueno, lo lamentable del hecho, además de los damnificados y el daño que provocó, sobre todo en la bodega, que en estos momentos se encuentra inhabilitada, además de varias casas de vecinos que destruyó, ahí en el cementerio de Macagua, que está ubicado precisamente en el barrio Key, debido a la falta de cajitas de la llamada Osario, que hay déficit con las habituales, y las que la gente consigue son de plástico y de hojalata, hizo un reguero de restos humanos de los osarios que las personas depositan. Y bueno, y después los dolientes tuvieron que al azar recuperar algunos restos e incluirlos dentro de las cajas porque estaban a los alrededores, lo que hay incertidumbre si realmente pertenezcan a cada una de esas personas. Eso fue una de las cosas lamentables que trajo ese tornado. Con respecto a los damnificados, efectivamente hay una situación, el gobierno, ¿cómo le diría? Enseguida no tardó mucho, parece que había una reserva de algunos techos, los trajo, pero la discrepancia está en que hay que pagarlo y son costosos. Y las personas que apenas no tienen para comer no saben qué hacer, si aceptar los techos o seguir en las condiciones en que se encuentran, porque realmente los techos son costosos. Parece que estaban cercanos a la comunidad y fueron colocados en el barrio. Ahora, con respecto a la bodega sí continúa inhabilitada. Se dispuso una zona, un lateral de otra bodega para ubicar a los consumidores de toda aquella comunidad. La bodega que que perdió el techo, parte del techo, y que en estos momentos parece que no hay plancha de zinc o de fibrocem para sustituir lo que las personas tienen que trasladarse a esta zona y para adquirir los alimentos. Por cierto, que ya estamos de enero y todavía no se ha ubicado nada de la canasta básica, ni arroz, ni azúcar, lo poco que traen, no han suministrado nada. Y esos son los elementos fundamentales respecto al tornado.
¿Y estos damnificados recibieron alguna ayuda del gobierno para ayudarlos a reparar las casas?
Bueno, que yo tengo entendido, lo que se conoce aquí en el pueblo, ayuda como tal, por ejemplo, personas especializadas, operarios, albañil y esas cosas, ninguno. Las personas tienen que resolverlo por su cuenta. Pero sí, el techo sí se ubicó, sí se dijo que estaba disponible por la zona determinada, que pudieron buscar. Tienen que acarrear con los gastos de transportación, de pagarle a las personas. En una comunidad que acaba de pasar un tornado, donde la gente apenas tienen que recursos para comer, porque lejos, esto es otra gota más en una copa que ya rebosó hace rato. La miseria, las dificultades de las personas son terribles, y ahora a punto de fin de año, con el anuncio de estas nuevas medidas, que en lugar de agregar esperanzas, lo que ha hecho es que se ha deprimido más la voluntad del pueblo de seguir tratando de mejorar, ¿no?, sus condiciones de vida, porque el simple hecho del precio del combustible va a encarecer aún más la situación del transporte, y este mismo problema de las MIPYMES, de los impuestos y de las medidas que están tomando, lógicamente esas personas, esos nuevos empresarios que tienen que comprarle al mismo gobierno en dólares, ahora con una nueva carga impositiva, todo eso se va a revertir en el pueblo. Eso es la situación que hay, y bajo esas circunstancias cae el tornado aquí en Los Araos, que prácticamente arrasó la zona esa.
Matías, hay que señalar, y hay que verdaderamente, más que señalar, hay que darse cuenta de la importancia que tiene una pequeña cosa que has dicho ahí, y es que el gobierno está exigiendo dólares para que les compren las cosas. Un gobierno que no tiene ni siquiera los recursos necesarios para imprimir billetes, aunque sea peso podrido de esos cubanos. Una de las razones porque ellos no quieren que la gente use el dinero efectivo y que usen las tarjetas es porque no tienen suficiente dinero para imprimir los pesos. E imprimir los pesos vale más de lo que tiene de valor real el papel ese. El imprimirlo vale más que un billete de 10 pesos, de 20 pesos, cosa de esa. Y esa es la situación que han creado los que muy pronto no van a estar en el poder.
Sí, mire, hay una situación. El problema de imprimir papel moneda es costoso por una situación. Después de 10 vueltas del papel billete, de la moneda, por la economía nacional, de circulación por la economía de 10 vueltas, ya ese billete hay que retirarlo del sistema porque se deteriora. Estos son datos dichos por ellos mismos en sus mesas redondas y en sus cosas. Además, hay una cuestión fundamental en este problema de que el gobierno está exigiendo que le paguen dólares y todo es dólar. ¿Qué ocurre con esto? Se dice, y una de las justificaciones que plantearon las autoridades para imponer el precio de la gasolina en dólares es que es la gasolina en Cuba es la más barata del mundo, pero no tienen en cuenta otra cosa, que el salario en Cuba es el más miserable del mundo también. Incluso sí, hablan solo sobre lo que le conviene, la otra parte no, la hay que poner todo en su justo lugar. ¿Qué usted hace? Sí, tiene la gasolina más barata del mundo porque usted paga sueldos miserables, los más baratos del mundo también. Entonces hay un equilibrio ahí. No puede polarizar las razones así en ese sentido sin tener un contexto que justifique la cosa. Y entonces incluso muchos negocios que pudieran realizarse aquí en el país de compañías extranjeras, no se puede realizar porque la gente no es rentable, porque la gente, ¿con qué va a pagar? Una línea de autobús, por ejemplo, que antes habían cuantiosas, según las personas que vivieron en esa época, de Santiago, pasaban por aquí, por la carretera central, los Araos, de Santiago, La Habana, de Santiago, de La Habana, Camagüey, toda la provincia, y usted no demoraba mucho en la carretera. ¿Por qué? Porque era negocio, porque lo que cobraba la gente podía costear eso. Ahora, ¿pero qué empresa, sea nacional o extranjera, va a poner una línea de autobús y la gente, cómo va a pagar, cómo eso va a ser rentable, cómo usted ajusta eso a los estándares internacionales? No se puede. Y entonces la justificación que existía en este país para los salarios miserables era que los supuestos logros estos de la revolución de salud y educación eran de la política, que eso compensaba lo de la miseria de los salarios. Pero es que ya esos dos logros prácticamente no existen. Y entonces nada justifica que la gente siga teniendo esos salarios miserables.
Mira, esa es una... Marquiato, pero déjame aclarar una cosa, porque a veces la gente se confunde. Es verdad que el cubano que pague la gasolina con pesos cubanos está comprando la gasolina muy barata. Pero la realidad es que la mayor parte de la gasolina del cubano de a pie, o incluso de los turistas cubanos que van allá, tienen que pagarla en dólares y cuesta más caro que ninguna.
La voz de la oposición.
Marquiato, dígame, ¿cómo anda, Randy?
Mira, algo que a mí me llama mucho la atención, y yo soy reiterativo en esto muchas veces, y es que me sigue preocupando mucho. Vemos las crisis que cada día se agravan más, y hay más impunidad en cuanto a las crisis. A ellos no les interesa la situación social, no les interesa la medicina, no les interesa el transporte. Vemos que cada día la mano más dura y mano más dura. Ahora mismo estaban... ellos mismos pusieron las MIPINES con la idea de ayudarse un poco, por lo menos a los primeros niveles de población. Y el otro mismo ya vinieron con el discurso de que ellos quieren controlar la importación desordenada. Es decir, que ellos mismos no saben ni cómo van a resolver la situación. Ahora, hay algo ante esto que me preocupa mucho. Cada día vemos las imágenes de más violencia y más violencia. Vemos las calles, los jóvenes apuñaleándose. Vemos, el otro día vi una imagen en el malecón de La Habana con unas broncas tumultuales. ¿Cómo es posible? Yo sé que eso es la frustración, pero ¿cómo es posible? Y con esto no estoy haciendo un llamado a la violencia contra la dictadura, pero sí, socialmente me preocupa. ¿Cómo es posible que esos jóvenes que están obstinados de tanta maldad, de tanta represión, cómo esos jóvenes no canalizan esa violencia y esa energía de esa juventud en cambiar la dictadura? Buscar soluciones es una crisis tras otra, abuso en todas las esferas. No hay una, la única esfera donde ellos son efectivos es en la represión. Me gustaría, tú que estás ahí dentro de esa problemática tan grave, ¿qué tú ves, qué solución tú le ves? ¿Cómo se puede tratar de ver que esos jóvenes se enfoquen, por lo menos no ser tan violentos contra su propio pueblo?
Mira, hay una cuestión fundamental. Todo eso se basa en el miedo que durante mucho tiempo ha inculcado el régimen en el subconsciente de los cubanos. La gente aquí tiene miedo a despedazarse a machetazo en la calle, porque eso lo hemos visto. Y sin embargo, no tiene miedo a eso. Sin embargo, tiene miedo de ir ahí frente a la policía y gritar abajo la dictadura. Y cuando usted llega, porque ese experimento lo hemos hecho aquí, una vez hicimos un experimento, usted coge una persona de mente de los locos tocando por la calle. Y tú le dices, bueno, mira, vea, tú estás loco, ve ahí frente a la policía y grita abajo la dictadura, y dice, tú estás loco. Y el hombre está de mente, porque es un miedo que han sembrado en el subconsciente de la gente, aunque dicen que variar la información genética toma mucho tiempo. Durante este tiempo, el régimen ha sembrado en la mente de los cubanos y ha desviado los problemas fundamentales, porque siempre tiene una justificación, a terceras personas. Y la gente vive, porque no es un miedo literal, no es un miedo literal, es un miedo que es una persecución como sombra, esta de las películas de terror, que usted está en el trabajo. Y porque esto es un país donde la gente prácticamente vive de la delincuencia, vive de la malformación, el mismo hecho de la propiedad estatal obliga a las personas a delinquir. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Ese miedo es como si usted lo estuvieran vigilando siempre en el trabajo, que la gente acostumbra a llevarse algo y ya no se puede llevar algo, porque entonces sí le pasan por arriba, y donde quiera que esté, usted se siente mirado, usted se siente... Es una cosa que no... Es como que usted
no, como que no lo matan, sino que usted mismo se mata por ese miedo que le siembran, por ese nerviosismo, por ese desequilibrio que obliga a que la gente sienta un temor superior a esa situación. Ahora, ya hay una situación, no todo está perdido, hay una situación en que a las personas se le cierran, como se dice, se le pegan los cables y ya no le importa nada. Y fue lo que pasó este 11 de julio, del 11 de julio de 2021, que llegó un momento en que ya las personas no superaron ese miedo e intentaron hacer justicia, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la situación, la situación hoy de violencia en el país es crítica, la gente está, usted ve la mirada de las personas, que hay agresividad, que todo el mundo está a la defensiva, que cualquier cosa no, las malas contestan. Esa famosa unidad entre los cubanos es ficticia, eso no existe, no existe de ninguna manera. ¿Y qué le quiere decir esto a lo largo de todo este tiempo? Que el proyecto social de Hombre Nuevo fue un fracaso.
Bueno, Mateo, aparte de eso, ¿qué más nos puede decir para cerrar el segmento? Un mensaje de alguna esperanza para el pueblo que te está escuchando.
Yo, mi mensaje de esperanza es muy sencillo. Yo pienso que el camino que está tomando muchas personas a abandonar el país no es correcto. Emigrar es un derecho universal, porque en realidad vivimos en un planeta que es de todos los seres humanos, y las personas han establecido las fronteras. Pero bueno, como decía un escritor, el pasaporte debe estar en las piernas. No, ese derecho no se le puede negar a nadie. Pero ¿qué ocurre? Ese abandono masivo de personas, que me incluyo porque me toca de cerca, tengo hijos que han abandonado el país en contra de mi voluntad, porque la tierra cubana no está maldita. La tierra cubana la podemos alzar entre todos, pero si nos quedamos aquí, si luchamos, si mantenemos esa idea de que esta es la tierra que nos vio nacer y a esta tierra nos debemos. Por tanto, pienso, y esto es desde el fondo de mi corazón, que sí hay esperanza, que sí podemos cambiar las cosas. Ese es mi mensaje para el pueblo cubano.
Muchas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros y volveremos a estar contigo en el futuro no muy lejano. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa, que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas, y tu torre, el olor de la lavanda.